La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Saludamos esta mañana. Nos da mucho gusto recibir a Andrés de la Peña. Él es un compañero periodista independiente muy joven que está publicando una investigación especial, digamos, estos trabajos de periodismo de investigación que son muy importantes para el país y para el propio periodismo. Ellos realizaron durante cerca de un año una investigación sobre el mercado inmobiliario. Usted ha visto que se construyen torres y torres en Guadalajara y en Zapopan, y ellos se dieron a la tarea de investigar qué es lo que está pasando. Su investigación, La ciudad inhabitable, redensificación o destrucción de la vivienda. Andrés, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Gris, Mario. Muchas gracias por invitarnos acá a presentar el trabajo.
Platícanos cómo surge esta investigación y cómo ha cambiado el mercado inmobiliario en la zona metropolitana, pero particularmente donde ustedes se centraron fue en los municipios de Guadalajara y Zapopan.
Así es. También conseguimos estadística de más municipios, pero bueno, te cuento. Varios de nosotros, de los colegas del trabajo, empezamos reporteando el tema inmobiliario 2017, 2018, y nos llamaba la atención que ahora, varios años después, los desarrollos que en algún momento reporteamos por otros temas, varios años después se encontraban vacíos, y además nos enterábamos que estaban vendidos, pero no habitados. Le empezamos a escarbar un poco y nos dimos cuenta que esto, de hecho, nos dimos cuenta primero que esto pasaba en todo el mundo, en varias ciudades, donde estos desarrollos se empiezan a usar como depósito de dinero, como inversión, y digamos, hay empresas incluso, no solo personas, sino incluso empresas que invierten comprando departamentos, apostando a que suba su valor. Y eso, digamos, genera un ciclo. Sigue subiendo el valor porque hay gente dispuesta a pagar más, pero a la larga lo que pasa es que los precios de la vivienda llegan tan alto, y eso está pasando ahorita en Guadalajara, en Zapopan. Están altísimos la renta y la vivienda, y eso resulta en expulsión de población. Por eso tenemos tantos de los que les dicen elefantes blancos. Uh-huh. o tantas torres vacías.
Claro, edificios vacíos que encarecen las rentas a la población que vive, por ejemplo, ahí en esta zona. Yo me voy, por ejemplo, al centro de Guadalajara, donde se han construido algunos edificios, y de alguna manera la población que vivía ahí con una renta de 4,000, 5,000 pesos tiene que salirse a buscar porque ya los departamentos aumentaron, o las casas, hasta 15,000 pesos. Platícanos los hallazgos de esta investigación.
Pues encontramos varias cosas. Primero que nada, pues la subida de precios de la renta, de precios reales desde 2017, ha sido altísima. Bueno, en el índice de precios de la vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal, por ejemplo, en el área metropolitana, el aumento de precios reales fue de 27.9%. En Zapopan fue de 33.6%. Nosotros investigamos a 56 desarrollos primero, nada más como para exploratoriamente, y checamos su demografía, checamos su consumo de agua, de electricidad, sus cuentas de predial. Los visitamos varias veces, tomamos fotos de día, de noche, y nos dimos cuenta que sí están vacíos, que de hecho Guadalajara perdió 7% de su población, el municipio, desde 2010, checando los censos, y en estas zonas donde salen las torres es donde se concentra mucha de la pérdida de población. Ahorita, digamos, en la zona del centro de la Americana, hay bloques, cuadras grandes, áreas geoestadísticas del INEGI, donde una de cada 5 casas están deshabitadas. Entonces empezamos a notar que sí, o sea, estaban vacíos y el precio estaba subiendo, y eso nos llevó a preguntar, bueno, si nadie vive ahí, ¿por qué sube el precio, no? Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que se trataba de un asunto de especulación y de inversión, de que ya los dueños de muchos de los espacios de vivienda a veces ni siquiera son personas físicas, a veces son empresas, ¿no? Empresas que una empresa pues nunca va a habitar una vivienda. A la mera la vuelve una oficina, pero no va a habitar una vivienda.
¿Tienen algún promedio de estos edificios que revisaron o supervisaron de qué ocupación, qué porcentaje de ocupación tienen, de ya sea de renta o de vivir allí?
Esa es muy buena pregunta. Es más como una distribución. Hay algunos que están casi completamente vacíos, o sea, estoy hablando como de un 10%. Si tomamos un estimado de cuánta agua deberían gastar o cuánta electricidad deberían gastar, parece que están habitados como al 10%, 20%. Y hay otros desarrollos que son muy exitosos, que realmente, digamos, se cumplió su meta de redensificación y que están muy habitados. También nos interesa como a largo plazo preguntar, bueno, ¿por qué a uno le va bien, por qué a otro le va mal? Pero, sí. Digamos, hay de todo, ¿no? Pero muchos vacíos.
¿Qué factores en común encontraron en los que sí están habitados casi al 100% a diferencia de otros que no?
Encontramos que sus documentaciones de sus licencias de construcción, digamos, están limpias, tienen todos los expedientes, no son partes de escándalos, digamos, de planes parciales, de permisos de urbanización, y encontramos que son desarrollos más viejos, digamos, de los primeros de la ciudad. Esos están como muy habitados, y los que se hicieron más al vapor de 2015 en adelante, esos encontramos que suelen ser los que están más vacíos.
En cuanto a costos, ¿cómo andamos más o menos en los promedios?
Híjole, mira, vamos desde en la compra de departamentos desde 1.5 millones hasta 15 millones. En las rentas, pues sí varía desde 15 mil pesos mensuales hasta 40, 50 mil pesos mensuales. Y te lo pongo así, el promedio del ingreso en Guadalajara y Zapopan más o menos alcanza para pagar solo el 40% de la renta promedio en esos municipios. No estoy diciendo que todas las casas cuesten eso, sino que más bien el promedio de la renta está tan encima del promedio del ingreso que, digamos, una persona común tendría que pedir prestado su salario y la mitad para pagar individualmente una renta.
Y quedarse sin gasto para comer, para vestir, para educación, todo lo demás, ¿no? O sea, lo que hace inviable totalmente o ilógico este tipo de desarrollos.
Así es, y además eso se conjunta cuando hablamos con especialistas del IEG, les preguntamos qué onda con el despoblamiento, ¿no? Nos dijeron, eso es muy importante, hay un efecto de empuje porque las rentas le ganan por mucho al ingreso promedio, pero también en las afueras hay un efecto de atracción, porque las rentas son considerablemente más bajas y entonces se combinan los dos factores. O sea, además ahora hay gente que dice, bueno, yo me voy a echar 4 horas de camión diarias, me va a costar mucho más caro todo, quizás no va a tener servicios, pero al menos voy a tener una casa y se van a vivir hasta fuera de la ciudad. También por eso Guadalajara pierde población, por eso perdió el 7%. O sea, son las dos cosas, el empuje y también la atracción.
Ahora, Andrés, ¿son los mismos fenómenos inmobiliarios los que suceden en Guadalajara y en Zapopan?
Sí, en general es un patrón muy bien identificado, se le llama, al menos, mira, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya lo identificó como financiarización de la vivienda. Es un problema global, pasa en muchas ciudades del mundo. Y el patrón general es que se toman espacios de vivienda como depósitos de valor o como oportunidades de inversión y terminan desplazando a las personas. Entonces sí, en Zapopan y Guadalajara el fenómeno es el mismo, del mismo modo que el fenómeno se parece en diferentes ciudades de México y del mundo.
¿Y cuál es el futuro que se prevé con este diagnóstico que ustedes realizan, ya confirmado y documentado con esta investigación de un año?
Esto es buenísima pregunta y es difícil de responder. Hay varios escenarios y varias experiencias previas de otros lugares del mundo. Por ejemplo, en Londres lo que pasó es que los precios siguieron subiendo, 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 y los propietarios de los departamentos se negaron como a bajar los precios y se generaron zonas muertas donde primero dejó de vivir la gente porque nadie podía pagar la renta y luego tronaron los negocios. Entonces ya digamos que son barrios que están vacíos, y lo que está haciendo Londres ahora es cobrar triple predial a las propiedades que llevan 3 años o más deshabitadas y cuádruple predial a las que llevan más de 5 años. En otros lugares como en Londres lo que pasa es que se desploman en Nueva York se desploman los precios y llegan inversionistas internacionales o firmas internacionales como algunas que ya llegaron a México y Guadalajara y los rescatan, digamos, y funcionan como fondos buitre. Les dicen, tú quieres deshacerte de tu departamento y no lo logras vender, te lo compramos en 1 mes, te lo compramos en 2 meses, y lo que terminan haciendo es un pequeño monopolio localizado donde ya apropiándose de un gran segmento del mercado pueden mantener la renta alta a pesar de que se tendría que haber desplomado, digamos.
Ayer veía, por ejemplo, un anuncio en internet, me apareció donde decía, si no logras vender tu departamento, lo compramos en 24 horas.
Exacto. De hecho, ya es la papa caliente. O sea, nosotros estamos diciendo que si hay alta probabilidad de una burbuja inmobiliaria, porque ya estamos viendo muchísimas señales, desde que se invierte en edificios como acciones, en vez de que se compren departamentos directamente, y hasta que se en contratos entre empresas, que se pasan los departamentos en especie para deshacerse de ellos, hasta empresas recientes que entraron, sin dar nombre, pero entraron a Guadalajara a principios de este año, que ese es su pitch de ventas, ¿no? Si no logras vender tu departamento, nosotros te lo compramos rapidísimo, y esa es la tirada. Son capitales internacionales que rescatan a los inversionistas que ya se quieren bajar del tren.
En la pasada administración federal hubo una política con la intención de redensificar las ciudades, hacerlas más compactas. Fue más fracaso que nada. La pregunta sería, si tienen ustedes un ejemplo más reciente de una ciudad que haya padecido lo que Guadalajara podría, lo que podría ocurrir en Guadalajara. Lo peor que puede pasar es que se sigue extendiendo la ciudad, la metrópoli, a Tlajomulco, a El Salto, a Zapopan, y que los edificios que fueron construidos como vivienda terminen como oficinas.
Sí, eso es muy buena observación. De hecho, y esto es algo importante y es como una anotación que hacer, la redensificación tiene su lógica y tiene motivo de ser. Los edificios verticales y un plan bien llevado sí es más sostenible, sí es más igualitario, sí lleva mejor acceso a servicios. El problema, digamos, no es necesariamente la redensificación, sino la comercialización de estos espacios, la especulación financiera. Otras ciudades que han tenido problemas similares, es difícil porque cada una es como su propio caso, pero Santiago, Chile tiene algunas dinámicas similares, por ejemplo, con la proliferación de Buenos Aires también, proliferación de lo que le llaman asentamientos irregulares, de personas que, bueno, no pueden pagar renta, hacen su propia casa y luego tienen problemas de urbanismo. Entonces, digamos, esto de la redensificación, en sí la vivienda vertical no es el problema, sino cómo se comercializa, cómo se planifica la ciudad y qué tipo de ordenamientos hay o no hay, porque en Guadalajara casi no hay un marco legal hecho para proteger a los inquilinos, a la gente que paga renta, o no hay, digamos, una... Si hay una planificación urbana, no siempre se respeta, como ya lo hemos visto.
Sí, uh-huh. Me parece interesante los datos que dio el INEGI, porque recuerdo una entrevista que le hicimos a Mario Silva, quien es del Instituto Metropolitano de Planeación. Él nos decía de que no es un fracaso la política de repoblamiento en Guadalajara. Él afirmaba que hay departamentos incluso de 600,000 pesos la venta. Pregunta, ¿ustedes ubicaron este tipo de departamentos así de económicos?
Sí, de hecho, o sea, sí encontramos espacios mucho más baratos. Hablamos, por ejemplo, con María Fernanda Rosales de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, y ella nos dio como una buena perspectiva del asunto, que nos dice, está mezclado el mercado, o sea, no son todos los desarrollos iguales. Hay unos que, digamos, no están destinados al éxito, más bien están destinados al fracaso, y hay algunos otros que tienen otro sustento. Lo que sí es que entre más caros son, más dudoso es que vayan a lograr comercializarse y que no vaya a ser como una gran pérdida. Pero sí, hay espacios más asequibles. Hay opciones como de vivienda más asequible, pero eso definitivamente no es la tendencia. Tendría que ser la tendencia, pero no es la tendencia. Y digamos, la tesis de la redensificación, si nos vamos a lo demográfico, el censo de 2020 sí nos demuestra que no está funcionando. Y digamos, no está la excusa de que le falta más tiempo. Hay una tendencia fuerte de despoblamiento, claro. Y las rentas siguen subiendo.
Y además, algunos espacios que hemos visto en el centro de Guadalajara, en algunas zonas de Guadalajara, socialmente está muy contaminado. Sí, me explico, hay inseguridad, no hay condiciones para vivir de manera tranquila.
Sí, de hecho, todo este asunto como de financiarización de la vivienda se relaciona un poco con otros temas. Por ejemplo, con el tema de transporte, a mí me tocó leer varias notas donde decían que, por ejemplo, la línea 3 había sido un gran éxito porque había traído mucha inversión y que habían atraído hasta 30 desarrolladores inmobiliarios. Y en temas de urbanismo, pues es parte del problema, como con las contraprestaciones de muchos estos desarrollos o los asuntos de urbanización que hay alrededor. se terminan volviendo parte de la inversión, ¿no? Los servicios urbanos que se hacen junto a los desarrollos se vuelven parte de la propuesta de valor nada más.
¿Cuál sería el perfil de los que están habitando los edificios? Por ejemplo, edad, condición civil, ¿qué detectaron?
Depende un poco del desarrollo, pero te puedo decir que el perfil más predominante son empresarios que no están habitando los edificios. El perfil más común, digamos, es un fantasma que no está ahí. De las personas que sí encontramos, pues sí, mucha gente joven de ingreso alto que está buscando su primer hogar, o que acaba de iniciar una familia. Digamos, sí hay una demanda como para habitarlos, pero esa demanda es muy chiquita comparada con la cantidad de gente que solo los compra para tenerlos y revenderlos. Su propia publicidad a veces trae cosas como compra con nosotros porque es una inversión muy segura, o incluso saca un crédito hipotecario aunque no puedas pagar porque no hay modo de que pierdas. Y si se desploman los precios, pues las personas que tienen un crédito se van a ver en aprietos.
Mencionaste la palabra jóvenes, los que recién egresan de la universidad, los que van a tener su primera vivienda. ¿Cuál es la perspectiva para ellos? ¿Dónde buscan? ¿Dónde encuentran?
Esa es buena pregunta. En el equipo, pues muchos están en esa situación, y también es a varios de los fotógrafos, fotógrafas, pues es una motivación personal de decir, no encontramos casa, ¿no? También otra cosa, mucha gente que se va a vivir a departamentos son personas mayores que venden sus casas para, digamos, retirarse y vivir en un departamento más pequeño, pero ya sin ninguna preocupación. Pero en términos de jóvenes, esa es una desigualdad muy grande que hay en la ciudad, que le está pegando mucho a los jóvenes, y también eso es algo que queremos visibilizar. La mayoría del equipo son personas de 20 a 25 años que pues ya han vivido la experiencia reciente de buscar dónde quedarse y no encontrar, o quedarse en un lugar, 3 meses cambiarse a otro, 6 meses cambiarse a otro, porque las rentas son muy altas o, digamos, tienen muchísimos requerimientos. Tienes que demostrarles hasta tu tipo de sangre como para poderte alojar ahí, ¿no? Pero es muy difícil encontrar vivienda para un joven dentro del anillo del periférico. Casi todos nos estamos yendo hacia afuera porque es donde está más barato.
Bien, Andrés, ¿dónde pueden consultar esta investigación las personas interesadas?
Nosotros lo publicamos, el texto completísimo, en Zonadox. Uh-huh. Ya está publicado, lo subimos a las 7 de la mañana y ahí se puede leer toda la investigación.
Bien, pues una investigación que usted escuchará y verá también en algunos medios de comunicación de la localidad. Creo que es importante que todos estemos atentos al problema, Max.
Sí, gracias y felicidades por abordar un tema tan complejo pero tan importante, ¿no? Sí. Para toda la comunidad.
Por supuesto. Y bienvenido a este gremio que es muy bonito, apasionado, pero que requiere más investigación para descubrir asuntos como estos. Gracias, Andrés.
Muchísimas gracias.
Gracias,
Mario.
Gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.